Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
En la Tierra del Fuego convivían los Nik, nacidos y criados, los Vik, venidos y quedados, y los que, como nosotros, permanecían entre 1 y 5 años y no podían echar raíces. Gran parte de los primeros eran descendientes de los inmigrantes europeos de fines del siglo XIX y principios del XX, de guardiacárceles y prostitutas de la misma época, o bien hijos de, o nietos de chilenos. Los segundos, predominantemente de las provincias del norte, donde no les había podido ser posible volver a insertarse. Y los últimos, quienes proveníamos de la capital o de provincias pampeanas, y tomábamos esta migración como experiencia profesional o personal, además de juntar unos pesos para invertirlos en nuestro lugar de origen. Si bien nuestros planes iniciales eran permanecer un tiempo mayor, antes del año y medio de estancia efectiva, hicimos las valijas. Muchos fueron los factores para la toma de esta decisión. Como todo migrante, en el origen y en el destino existen razones que se ponen en la balanza. Y en este caso, fueron más los elementos de expulsión que los de atracción por volver a Buenos Aires. Lentamente fuimos sintiendo que Ushuaia no era nuestro lugar en el mundo. Mirar por la ventana la isla Navarino, allende el canal de Beagle, y saber que allí no había más nada. O sí, el pasaje de Drake y la Antártida. La sensación de asfixia que da la insularidad cuando las comunicaciones están restringidas, la ausencia de verano, la falta de frutas y verduras frescas, que nos obligaban a esperarlas con ansias cuando cada 15 o 20 días el barco de la Armada las traía y a un precio sideral. No contar con determinadas especialidades médicas, ni traumatólogo, ni oftalmólogo, entre otros. Ni equipos suficientes en el hospital para enfermedades complejas, ni casi medicamentos. Falta de nivel en las escuelas para nuestras hijas, de centros universitarios, de librerías, de periódicos. Imposible ir a la plaza durante el invierno. Las estalactitas de hielo se formaban en hamacas y toboganes. Solo se podía utilizar la calesita, porque estaba techada. No había ninguna pileta de natación, y la mayoría de los deportes eran impracticables. Durante meses no había habido cine, y un grupo vocacional representó durante un año, una vez por semana, la misma obra en el salón de actos de la escuela parroquial, sin ninguna otra diversión alternativa. Tampoco había privacidad, porque a pesar de ser una ciudad capital, las relaciones eran de pueblo chico y las familias de los marinos empeoraban el ambiente social, transformándolo en una extensión de la base naval. Nos conocíamos todos y hasta reconocíamos la patente del auto o la campera de cada uno. Cuando alguien no respondía a esos patrones, seguro que se trataba de un turista. Mucho tiempo atrás, cuando en Buenos Aires había visto la película Amarcord de Federico Fellini, que reflejaba los recuerdos de su pueblo natal en Italia, había una escena que yo no había comprendido. Se trataba de un paquebote que no había podido atracar en el muelle del pueblo. Y permaneciendo anclado aguas afuera, toda la gente iba en botes a verlo iluminado. Tal era la necesidad de compartir esta visión, que hasta el ciego del pueblo iba con sus vecinos y les pedía que le contaran cómo era. Cuando era el mes de enero en Ushuaia, que entonces solo contaba con 8.000 habitantes, llegó el Eugenio C. con 2.000 pasajeros y quedó atracado en la bahía porque la profundidad de nuestro muelle no le permitía establecerse, no le alcanzaba. Ya desde un mes antes se vendían entradas para visitarlo e ir a bailar. Y todos permanecíamos horas en la costanera viéndolo iluminado. Y allí recordé la escena de Amarcord. En Buenos Aires estos buques pasaban inadvertidos, pero para Ushuaia representaban mucho más que la cantidad de pasajeros. El barco traía más servicios que los que disponíamos durante todo el año. Sin duda había habido dos hechos que actuaron como disparadores iniciales, que fueron la tormenta de nieve que nos había sorprendido en el Paso Garibaldi, en la noche del mes de mayo en que volvíamos de Río Grande, y la gran nevada del mes de junio, por la cual se cortó la Ruta 3, único camino, y se cerraron las pistas de aterrizaje durante 10 días, lo que no solamente imposibilitó nuestras vacaciones de invierno, sino que nos faltaran gas y víveres. Y los que apresuraron la partida fueron la tos convulsa que ya había atacado a mi hija Alicia el año anterior y que ahora se repetía hasta muy entrada la primavera. Y mi incipiente embarazo, que iba a necesitar de un control médico más estricto. Y el único lugar del país donde se hacían ecografías en esa época era Buenos Aires. Enviamos todos los enseres en un camión y partimos en el Renault 6 con las nenas y mi tía Teresa. Pero en esta ocasión, mis padres y mis tías Dora y Belia vendrían en un Renault 12 junto a nosotros. El 27 de enero de 1981, a mitad de la mañana, dejamos el departamento. Bajamos hacia la costanera bordeando el cementerio y atravesamos la ciudad mirando la bahía hasta subir por la montaña y dirigirnos a Río Grande. Esa noche festejamos el cumpleaños de mi tía Belia y a primera hora de la mañana volvimos a la frontera con Chile, pero evitando de llevar alimentos. Nuevamente el camino poseado. Nuevamente la larga fila para ingresar a la balsa. Otro control fronterizo. Y al anochecer, Río Gallegos. Al día siguiente, 29 de enero, Fernandita cumplía 4 años. Le dimos los regalos, entre ellos un solero celeste que por fin podría usar un tiempo prolongado. y encaramos la ruta hacia el norte. A la tarde, llegamos a Puerto de San Julián. Decidimos quedarnos allí porque yo estaba descompuesta, propia de mi estado, y queríamos festejar el cumpleaños de Fer. Éramos 7 adultos y 2 nenas chiquitas. Pero era jueves, y en ningún restaurante tenían suficiente comida para tantos. Al final conseguimos una cantina, donde quedaron en preparar algunos frutos del mar y fideos para mí. Pero, ¿y la torta? No, buscamos tortas por todas partes, en las 3 o 4 confiterías de San Julián, pero imposible. Todos nos preguntaban lo mismo. ¿Por qué no la habíamos encargado con algunos días de anticipación? Habiendo reunido 4 velitas, finalmente compramos una torta galesa, que era muy pequeña y con muchas frutas secas, con la vista exterior semejante a un pan dulce. En la cantina lo pasamos muy bien. Fueron muy amables. Y a la hora de apagar las velitas, Fernanda dijo, ¡qué torta tan chiquita! Pero se quedó contenta y no se olvidó más de ese festejo. Al día siguiente fuimos al viejo puerto. Guinches oxidados, barcas abandonadas, muestras de otras épocas en que no existía el Canal de Panamá, en que los barcos no tenían tanta autonomía y en que el precio de la lana era elevado. Bueno, como justamente el día de hoy acá en Buenos Aires está destemplado, frío, con viento, porque es invierno, pero esto sería un típico día de verano en Ushuaia. Por eso Fernandita estaba tan contenta de que iba a poder usar un solero, algo imposible en la Tierra del Fuego. Así que para despejarnos un poco, antes de continuar con el relato, vamos a escuchar un canto de Rubén Patagonia que justamente se denomina Canto para alejar el frío.
Pinta el cielo de negros nubarrones y suelta su carga de delicados copos. Entonces nace del pueblo Shellan un canto para alejar el frío. Vete, nieve, ¿por qué estás aquí? Vete a tu casa del cielo del norte. ¡Oh, Shinwe! Thank you. quiere. Hey, tu hijo.
Otra vez en la ruta, en el tramo de Ripio. Y de pronto, antes de llegar a Caleta Olivia, el auto no avanzaba casi. Y pensamos que se había roto el acelerador o bien que tenía algún otro desperfecto. Estacionamos sobre la banquina y al intentar bajar, no podíamos abrir las puertas. Estábamos con viento en contra y superaba la velocidad del auto. Tuvimos que esperar un rato hasta que las ráfagas amainaran. Esa noche nos quedamos en Comodoro Rivadavia en el Hotel Comodoro, que acostumbrados a los precios de Ushuaia, nos resultaba muy económico. Continuamos viaje hasta Trelew, ciudad de Luis, en Galés, donde un amigo de mi padre nos cedió su casa porque él y su familia se instalaban en Playa Unión, vecina de la ciudad de Rawson, durante todo el verano. Compartimos varios días con ellos en la playa, haciendo asados y saliendo a la noche a comer picadas con frutos del mar. Mis hijas se habían acostumbrado a comer de todo, pero mucho más en Ushuaia, donde consumían un pan de centolla con limón por domingo y locos crudos en las costas del canal de Beagle. Veían que los chicos chilenos los comían así y ellas los imitaban. Pero las picadas de la costa chubutense eran mucho más variadas. Entonces, sin saber de qué se trataba, Fernandita pinchó algo blanco amorfo y preguntó: ¿esto es cocodrilo? Y antes de obtener respuesta, ya se lo había comido. Yo no le he hecho mención sobre mi hija Alicia no porque no hablara, sino porque lo hacía permanentemente. Mientras que Fernanda acostumbraba a permanecer en silencio y cada tanto hacía preguntas que nos causaban gracia. Desde Trelew fuimos varios días a las playas de Puerto Madryn y volvimos a visitar todos los lugares donde se asentaban lobos y pingüinos que en ese momento no presentaban restricciones en cuanto al acercamiento de las personas. El único cartel que había era uno que decía que no nos interpusiéramos entre los lobos marinos y el mar, porque en ese caso podíamos ser atacados. Por lo demás, ningún control. También visitamos el dique Florentino Ameguino, sobre el río Chubut, y el área de producción de duraznos y otras frutas de carozo. Conocimos las colonias galesas de Dolabón y Gaiman, y en esta última disfrutamos de un abundantísimo té galés, servido con tostadas, mermeladas, manteca, scones y diferentes tortas, entre ellas la galesa. Seguimos subiendo por la ruta 3. Mis padres y tías se quedaron en Bahía Blanca y los demás continuamos viaje. Pasamos nuevamente por Saladillo para comer los pollos de campo y finalmente llegamos a Merlo, en el Gran Buenos Aires. Nos instalamos allí y permanecimos varios meses hasta volver a vivir nuevamente en la ciudad de Buenos Aires. El dinero que ahorramos, fundamentalmente porque no teníamos dónde gastarlo, nos sirvió para iniciar un emprendimiento y poco tiempo después acceder a una vivienda propia. Como experiencia laboral, también fue muy importante. Y a nivel personal, nos permitió vivenciar muchas sensaciones. Ahora extraño mucho jugar con los muñecos de nieve, decía Alicia. Y Fernanda volvió a hacer una de sus célebres preguntas. Mamá, ¿por qué ahora no comemos más centolla? Bueno, en Buenos Aires una latita de centolla costaba lo mismo que un pan de centolla de un kilo que se comían en Ushuaia los días domingos. Pienso que a ellas ese corto tiempo vivido contribuyó a marcarles sus posteriores profesiones. Con los chicos que se habían criado en la isla solían tener problemas de columna a temprana edad, por caminar encorvados en contra del viento. Yo enviaba a Alicia todo el día al gimnasio cubierto y ya de grande estudió para profesora de educación física. Por otra parte, Fernanda odiaba la nieve y no quería salir de casa. Me pedía permanentemente que le leyera cuentos y de aburrida aprendió a leer tempranamente. Siguió la carrera de letras. Desde ya que por gusto propio no volvería a vivir en ninguna ciudad patagónica, pero sí a pasear algunos días al año a la zona andina. Bueno, vamos a escuchar ahora una canción por Hugo Jiménez Agüero. Hugo Jiménez Agüero no era patagónico, pero se convirtió en el cantautor de la Patagonia, adoptó la Patagonia. Él era de la provincia de Buenos Aires y justamente este tema me parece muy bonito porque describe gran parte de lo que es la Patagonia y se llama así, ¡Ay, Patagonia!
A veces me duele el canto, mi Patagonia, cuando rebota el vacío de la ignorancia. Se me hace largo el camino y atando cabos, comprendo que con el canto ya no me alcanza. Qué poco saben del río y la cordillera, que nada de los abuelos que en el ayer soñaron con verte grande para tus hijos, abriendo tantos caminos sobre tu piel. Mañana, tal vez mañana, me grita el viento, por encima del silencio del cañadón. De tanto soplar al cohete me sobrengana de humedecer el asado de mi patrón. Algunos se vuelven sordos cuando reclamo. La causa siempre es la misma y al viento va. Parece carne chimango mi pensamiento, rapiña de los que siembran la soledad. Qué pena que todavía mi Patagonia ordeñen de tu riqueza todo el sudor. Que solo si tienen frío por ahí se acuerda que en medio de tu desierto nace el calor. Mañana, tal vez mañana, me grita el viento, por encima del silencio del cañadón. De tanto soplar al cohete me sobrengana de humedecer el asado de mi patrón.
Y hoy, en Anecdotario, vamos a relatar algo sobre la comida mexicana. Un texto tomado del programa Viajando por el Mundo, de Ampelio Liberali, emitido por LU7, Radio General San Martín de Bahía Blanca, en abril de 1976. Y dice así: México, ciudad. Capital de México, país. Es una de las urbes más pobladas del mundo. La primera es Nueva York. Después Tokio, México, Buenos Aires y vienen otras. Las viejas imágenes de México. Aquellos afiches que uno veía hace muchos años de un mexicano durmiendo en el portal bajo un ancho sombrero. Eso ha desaparecido. Casi hasta han desaparecido los sombreros, que solo los fabrican para que los compren los turistas. Tal vez en el interior de México se usen todavía, pero la capital no los vi. No vi más que algunos en las vidrieras. Podría decir que había más en Ezeiza cuando regresaron las delegaciones que todos los que pude advertir allá en México. Esos sombreros los usaba un auténtico ídolo mexicano llamado Jorge Negrete, pero como producto de exportación. No hay sombreros en México, como no hay gauchos en la calle Florida, aunque los gringos, cuando vienen a Buenos Aires, tratan de descubrirlos ahí en restaurantes que a propósito le ponen nombres de campo, ¿no? La estancia, la cabaña, la rural. Como siempre, cuando se habla de algún país que se visita, la pregunta es inevitable. ¿Y cómo es la comida ahí? Porque en ninguna parte se come como aquí, ¿no? Y entonces uno tiene que volver a decir lo de siempre. Si en México uno quiere comer un bife de ternera de las Pampas Argentinas, naturalmente no lo va a conseguir. Aunque hay algunas casas, especialmente puestas por argentinos, que se le acercan bastante. Pero ocurre que allí van a comer solo los turistas y algunos mexicanos de mucha tela. El mexicano común, el hombre de trabajo, el obrero de todos los días, está habituado a otras cosas. Y entre esas otras cosas hay, por ejemplo, la enchilada con salsa de guacamole, que pica desde la lengua hasta el día siguiente. El mexicano come muy sabroso, más que sabroso, picante. Casi todos sus platos son sazonados con ají molido, pero del fuerte, ¿eh? Y además, al lado del plato, le agregan un pequeño platito de ají molido, así van acompañando cada bocado. Es impresionante cómo absorben semejante cantidad de chile. Para nosotros, apenas una pizquita nos dejaba la boca ardiendo, pues ellos comían su parte y la nuestra. Y no les hace bien, ¿eh? Naturalmente, aunque estén habituados. Don Joaquín Ordóñez, un gran amigo, nos decía que como allá se come así desde pequeño, desde chico, pues los boxeadores mexicanos suelen ser muy vulnerables en la línea baja, la del estómago, la del hígado y ahí.
Guadalajara en un llano, México en una laguna. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Me de comer esa tuna, me de comer esa tuna, me de comer esa tuna, aunque me espine la mano.
La águila siendo animal se retrató en el dinero. La águila siendo animal se retrató en el dinero. Para subir al nopal, para subir al nopal, para subir al nopal, pidió permiso primero.
Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado. Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado, porque me comí un durazno, porque me comí un durazno, porque me comí un durazno de corazón colorado. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Me de comer esa tuna, me de comer esa tuna, me de comer esa tuna, aunque me espine la mano.
Bueno, escuchamos Me he de comer esa tuna por Jorge Negrete, justamente un ícono de la música mexicana. Bueno, respecto de las comidas es muy interesante porque así como este amigo de mi padre, Joaquín Ordóñez, le decía respecto de los boxeadores, de hecho en México hay muchas enfermedades relacionadas con el estómago y con el hígado, no solamente para el caso de los atletas, por el tema del picante, que es cierto, se come desde que eran muy pequeños. Pero además, antes de seguir con la comida, voy a hacer referencia a algo que se dice en la canción, que se dice que Guadalajara, que es la tercera ciudad de México, está la Ciudad de México, o llamada a veces Distrito Federal, está Monterrey, que es la segunda, una ciudad que en la serie El Zorro se hace mención, y por otro lado Guadalajara, que está en un llano, pero que la Ciudad de México está en la laguna, porque justamente esta ciudad era Tenochtitlán, la ciudad de los aztecas. Y los españoles lo que hicieron fue rellenar esa laguna alrededor, es decir, la laguna estaba alrededor de Tenochtitlán, pero los españoles la rellenaron y ahí se construyó la Ciudad de México. Por eso es tan sísmica, porque justamente son terrenos muy débiles y son muy pocos los edificios sismo resistentes que en el centro de México han tolerado todos los graves terremotos. Hay una torre, la torre latinoamericana, que es así, resistió todo. Yo tuve la oportunidad de subir hasta el último piso, donde hay una especie de museo, donde está toda la historia de México en imágenes, en elementos, pero además muestra fotos de los diferentes terremotos y muestra cómo alrededor de la torre estaba todo caído, pero la torre se mantenía en pie sin problema. ¿Y por qué? Porque los cimientos los habían hecho hasta la profundidad de la roca madre, trasladando todos los materiales a través del lodo de la laguna. Entonces eso hizo que la torre se mantuviera, pero los otros edificios se construyeron sobre esos suelos absolutamente débiles. Por eso, inclusive en el último terremoto muy grave, porque siguieron habiendo, pero en el de 1985 se cayeron gran cantidad de edificios públicos que están en el centro y justamente en la zona más débil, ¿no? Por otro lado, el otro tema que él habla de comerse la tuna, porque es cierto, hay una zona desértica muy importante y allí hay tunas, espinosas por supuesto, pero cortándole la parte espinosa se consumen, se comen. Entonces, bueno, más que México se come cada cosa, se comen, por ejemplo, una enorme cantidad de insectos, como los chapulines. La gente a veces recuerda la serie del Chapulín Colorado, bueno, el chapulín, que es un grillo, se come. Es un plato muy común que a veces se utiliza como picada, es decir, se pone al que toma cerveza, que las hay y de buena calidad, en vez de poner maníes, como se suele poner en Argentina, ponen chapulines, que obviamente pasados por una sartén y demás. Pero el tema central es el tema de los picantes. Yo tuve varias anécdotas respecto de los picantes, porque ya mi padre, que había ido, me había comentado, me había dicho, cuidado con la comida, que es muy picante y demás, porque él había tenido problema. Pero yo, en una oportunidad, sabiendo eso, en un restaurante dije que quería unos fideos con aceite o con manteca, y no lo podían creer. ¿Cómo no iba a querer con la salsa? Les dije, no, tuve que decir que ya estaba descompuesta, cosa que no era cierto, pero no quería. Bueno, me trajeron los fideos así, solitos, para que yo le agregara manteca o aceite. Cuando los probé, eran re picantes. ¿Por qué? Porque los habían hervido en el agua que hervían otras cosas. Así que al día siguiente tenía los labios y la lengua imposibles. Ese picante del que habla, que ellos llaman chile, es el ají que nosotros llamamos el de la mala palabra, pero más fuerte todavía. Y lo comen como nada. Y a mí sí me sorprendió que los niños lo comieran. Ahora, dicho esto, en la Ciudad de México, que está a 2.700 metros de altura, es un altiplano, ¿sí? Ellos dicen que es por la altura que comen picante. Bueno, resulta que yo, en uno de los viajes que hice a México, por un congreso, fui a la ciudad de Mérida. Mérida está en la península de Yucatán. Eso es sobre el nivel del mar. La península de Yucatán es donde también están las playas más famosas, Cancún, por ejemplo. Mérida está en la misma península, está sobre el nivel del mar. Y hace calor todo el año, nada que ver con la Ciudad de México, que tiene una temperatura muy agradable casi todo el año, porque si bien está en una zona tropical, por la altura la temperatura disminuye, por lo tanto tienen casi, diría, una primavera la mayor parte del año. No sufren fríos extremos, no sufren calores extremos. Pero Mérida sí, es muy calurosa y húmeda. Asimismo, los picantes que se consumen en Mérida son mucho más fuertes que los que consumen en el resto de México. Entonces, yo estaba con mis colegas mexicanos en ese congreso del que les hablo, un congreso latinoamericano, y ellos se sorprendían y se horrorizaban del picante que estaban consumiendo allí. Es decir, los restaurantes servían a un nivel elevadísimo. Digo, bueno, si ustedes se sorprenden y a ustedes les cae mal, piensen lo que nos puede pasar a los argentinos, que ellos dicen que comemos comida de hospital. Porque no está bien condimentada. Y cuando vienen a Buenos Aires, a veces piden ir a los restaurantes chinos, porque ahí tienen una serie de condimentos que no se utilizan en el resto de los restaurantes para poder agregarle a las comidas. Es decir, para ellos todo es soso, no tiene sabor a nada, ¿no? Entonces, bueno, nos dicen, pero ustedes están enfermos. No, justamente. Más los que somos descendientes de italianos, la comida es más suave todavía que los que son descendientes de españoles. Pero asimismo, los descendientes de españoles acá no comen esos picantes, ¿no? Entonces, bueno, ellos dicen que sin ese picor la comida no sabe a nada. Obviamente que el único lugar donde A mí me pasaba que después de varios viajes, podía tolerar en México, era la comida de los hoteles de 4 estrellas. Es decir, iba de pronto, aunque en algunos casos la universidad me cubrió, la Universidad de México, me cubrió mi estada en el Hotel Catedral, por ejemplo, un hotel de 4 estrellas, pero en otros momentos que paré en otros hoteles, yo iba a comer al restaurante de ese hotel o de otros hoteles de esa categoría, porque ahí sí, la comida era una comida internacional, donde el picante lo ponían en un potecito aparte y cada uno se lo agregaba si quería. En todo el resto, era imposible ni hablar la comida en la calle, ni hablar, ¿no? Yo normalmente no suelo comer comida de la calle, pero en algún caso yo decía, bueno, el picante mata cualquier bicho que tenga si no está bien, si bromatología no lo controló. Pero en realidad el tema de las comidas es muy importante. Y lo otro que ahí se dice es cierto. No, yo a veces pienso que el que se va de Buenos Aires y quiere comer un bife no tiene idea de lo que está pidiendo. Porque Argentina y Uruguay tienen la mejor carne del mundo y en cantidad, ¿no? Nosotros nos quejamos si no podemos comprar un asado o si tenemos que disminuir, que de hecho está ocurriendo, la cantidad de carne. Pero en otros lugares a nadie le preocupa la cantidad de carne, se comen otras cosas, ¿no? Y México sería uno de esos ejemplos. Lo mismo pasa con el pan de trigo es francés, es argentino, es uruguayo, y paremos de contar, o a lo sumo en Australia, en los lugares donde se produce trigo de buena calidad. En los demás, la comida se acompaña o con tortillas de maíz, como el caso de México, o de arroz. Y ahí, en el caso del arroz, estamos hablando de la mayor parte de los países latinoamericanos. Y los andinos, muchas veces también con estas tortillas, pero de maíz, ¿no? Que acá no son frecuentes. Entonces, ahora se pusieron de moda los nachos, acá en algunas personas empiezan a consumirlos, pero como algo secundario, no como lo principal. Pero allá sí. Allá las comidas tienen esas características. Y este es un tema muy importante, ¿no? Porque la gastronomía justamente tiene que ver con cuestiones físicas, es decir, cuestiones de geografía física, clima, suelo, es característico, qué se puede producir y de buena calidad según el clima, según el suelo. Pero por otro lado también culturalmente, la historia de ese país o de la población de ese país. Entonces, nosotros en Argentina tenemos algunas costumbres, como el caso del asado, que tiene un origen de pobreza. Es decir, aquí cuando se realizaban las cacerías, llamadas vaquerías, en que el gaucho, en realidad la palabra es guacho, y se cambia a gaucho, ¿por qué? Porque era hijo de una mujer indígena con padre blanco, cristiano, como decían ellos, pero que en la mayoría de los casos el padre no lo reconocía. Entonces era un guacho. No era aceptado por la comunidad de Huelche, por ejemplo, porque tenía sangre cristiana. Y no era aceptado por los blancos porque tenía sangre india. Entonces era una persona que era despreciada prácticamente por todos. Inclusive yo recomiendo el Martín Fierro ya no solo como libro de literatura, como libro de historia, de antropología, de geografía histórica. Es un libro muy completo en eso. ¿Y qué pasa? El gaucho salía a cazar animales en el momento en que se comercializaban, se exportaban los cueros a Gran Bretaña. Pero la carne se abandonaba, a nadie le gustaba esa carne. Y como obviamente la paga era muy baja, muchas veces por hambre lo que hacían era clavar una lanza en el piso con el resto de la carne y cocinarla como fuera. Eso es el origen del asado. Es interesante en los relatos de viajes, cuando algunos europeos llegaban a la región pampeana y se horrorizaban de que los gauchos comieran esa carne y se comieran hasta las vísceras. Léase chinchulines, riñoncitos, lo que ahora le cobran fortunas en un restaurante, ¿no? Bueno, eso era la comida del pobre, del más pobre. Y luego se instala dentro de la sociedad argentina como la comida típica, habitual, ¿no? Pero, por otro lado, después con la inmigración de italianos, de españoles, de otras nacionalidades, comienzan a incorporarse otras comidas, las pastas, por ejemplo, típicas, o las empanadas, que tienen un origen árabe, que tienen otra forma, pero básicamente es masa con carne adentro, picada, condimentada, no tanto como los mexicanos, pero condimentada. Y así se incorporan otras comidas. Y hablando de los españoles o de la comida española, es interesante la paella, la famosa paella, que es también la comida de los más pobres, que hacían una base de arroz y buscaban en los tachos de basura los restos y se los agregaban como para tener alguna proteína. Por eso las paellas de las zonas costeras españolas tienen justamente frutos del mar, y las del interior tienen pollo o tienen cerdo. Y justamente porque eran los restos de las basuras. Es decir, a veces no tenemos idea por qué surgen determinadas comidas, pero también tiene que ver con la posibilidad de la plantación, ¿no? El maíz justamente es de origen americano y por eso, bueno, todos los pueblos, desde México hacia el sur, y por la zona andina, todos tienen tortillas de maíz. Y son los conquistadores los que llevan el maíz a Europa. Y lo mismo la papa. Son de origen americano. No se conocían en Europa. Así como Marco Polo llevó de Asia a Europa una serie de productos, las pastas, por ejemplo, los tallarines son de los chinos, producidos de otra manera, condimentados de otra manera, pero Marco Polo los lleva a Europa. Es interesantísimo ver el origen de las comidas y a veces no tenemos idea de qué es lo que comemos, por qué lo comemos, pero se instala en algún país y obviamente empieza a ver modas respecto de esto. Pero la característica de los mexicanos es esa, y el tequila, que tiene que ver con una planta, el agave, que es una planta característica de esa zona, sobre todo de la zona desértica, y el tequila de mejor calidad es justamente el que tiene mayor porcentaje de agave y no agregados de otras cosas, ¿no? Como todo. Así como uno dice al vino le echaron agua, bueno, al tequila le echan otras cosas para alcoholizarlo si no tiene 100% de agave. Porque obviamente el valor, el precio es otro. Así que bueno, esto es la idea de cuál es la característica de la comida mexicana. Hay comidas muy ricas, el guacamole, por supuesto, que acompaña todo, pero el guacamole, nosotros ahora con palta le ponemos un poquito de ajo, le ponemos limón, le ponemos aceite de oliva, pero ellos además le agregan un poquito de chile. No es el mismo guacamole que nosotros a veces decimos acá que le agregamos algo, ¿no? Y después, no voy a hablar hoy de ese tema, pero es reinteresante la cantidad de frutas que tienen que nosotros ni siquiera conocemos. Frutas tropicales, frutas de climas templados y demás, pero que en Argentina habitualmente no tienen desarrollo. Bueno, ¿habrá otro tema para escuchar de Jorge Negrete? A mí me encanta Jorge Negrete.
Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti.
Así se canta en Zacatecas y este gallo no lo cruce porque yo...
¿Quién es?
No sé, un aficionado.
Lo hace espléndidamente para ser un aficionado.
Bueno, hemos escuchado México lindo y querido por Jorge Negrete y así nos despedimos hasta la próxima semana. La semana pasada pasaron un programa ya emitido porque nos tomamos unos días en Córdoba capital, en Villa Carlos Paz, y también ahí es interesante porque hay algunas costumbres, no, si bien obviamente la ciudad capital y en la mayoría de los lugares céntricos también hay medialunas y demás, pero lo que nosotros llamamos libritos, ellos lo llaman criollitos, y es habitual desayunar con esos criollitos que están absolutamente en todos los bares, en todos los restaurantes, y desde ya que se come muy bien y también muy variado, pero empieza a tener algunas otras características o más lugares donde hay comidas más relacionadas con el noroeste argentino, ¿no? Bueno, hoy hablamos de comida, vamos otro día a hablar de otros temas, pero yo me entusiasmé porque justamente el tema de la comida, hay algunos geógrafos que se dedican justamente a geografía gastronómica y la verdad que es muy interesante. Bueno, nuevamente los saludo, hasta la semana que viene.